Compañeros, colegas en el ministerio, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Vamos a empezar con nuestro invitado especial, Pastor Juan, de la Iglesia Luterana Evangélica de Perú. Hola, Pastor Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar con ustedes y compartir la palabra de Dios sobre el tema de la ascensión.
Amén, muchas gracias. Y también el día de hoy tenemos a Pastor Misael. Hola, Pastor Misael.
Buenas tardes, les saluda el pastor Misael de la Iglesia Evangélica Luterana San Pedro, que está en Santa Ana, California.
Gracias. Hola, Pastora María, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Aquí en Chicago tenemos un día muy bonito, muy placentero. Yo soy la pastora de Misión Luterana Unidad, que está aproximadamente a 8 millas de la ciudad de Chicago, en Berwyn, Illinois. Bienvenidos, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a todos. Ok, vamos a estudiar el Biblia. ¿Listos? Ok,
Listos.
empezamos con unas lecturas para el séptimo domingo de Pascua y luego estudiamos más la ascensión. La primera lectura va a presentar Pastor Misael.
Sí, gracias, Pastor West. Sí, la primera lectura para este domingo, que es el séptimo domingo en Pascua, proviene de Hechos, capítulo 1, versos del 15 al 17 y del 21 al 26. Y dice así, por aquellos días Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120 personas, y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por medio de David, ya había dicho en las Escrituras acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús, pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo. Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros. Desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo, es necesario pues que uno de ellos sea agregado a nosotros para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. Entonces propusieron a dos, a José, llamado Barsabás y llamado también Justo, y a Matías. Y oraron así, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome a su cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado. Cuando se fue al lugar que le correspondía, lo echaron a la suerte y lo echaron a la suerte y esta favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Esa es la palabra del Señor.
Demos gracias a
Alabamos
Dios. Muy bien, ¿qué estás pensando, Pastor Misael, de esta lectura?
Señor. Sí, estoy pensando en dos cosas. Una, este proceso de discernimiento. El proceso que usualmente pues las iglesias toman, nosotros como pastores entramos al menos yo cuando estaba considerando el pastorado, entré en un proceso de discernimiento que envolvía buscar la guía de Dios, buscar la guianza de Dios, sabiduría de Dios y para que Dios me mostrara el camino y sí fue, tomó oración, tomó pláticas y veo este proceso también aquí, ya está ya la iglesia, 120 personas, que es una buena cantidad de creyentes y ahora están considerando pues el liderazgo, los 12 apóstoles a completar esa ese número que es muy significativo, correspondiente a las 12 tribus de Israel. Y entonces veo ese proceso de discernimiento que toman el tiempo también para orar, para buscar la guianza de Dios y que sea la voluntad de Dios quien va a llevar ese rol de liderazgo. La otra es esa palabra de apóstol. No me acuerdo exactamente en el griego lo que significa, pero creo que una de las palabras que se me viene a la mente es como ambassador, que es en inglés. En español es, estoy tratando de traducirlo, porque no lo leí en inglés y no es, lo estoy tratando de traducir, pero tal vez los otros pastores pueden...
Embajador.
Excepto de apóstol. Perdón,
pastor. Embajador.
Embajador, sí. Sí, esa es una de las definiciones, viendo el griego apóstolos, es embajador. Hay otras palabras tal vez que ustedes o otros pastores agreguen, pero sí, es eso también informa a nosotros como líderes o como creyentes, cuál es nuestra labor. Es una, sí, ser embajadores del mensaje de Cristo y poder comunicar todas las cosas que Jesús nos ha enseñado a través de su palabra, y eso es un recordatorio de cuál es nuestro llamado, que es una, es sí, ser embajadores, comunicar y contar a la gente todo lo que Jesús, lo que Dios ha hecho en la vida de Jesús.
Amén. Amén. Sí, muchas gracias. Me gusta esta perspectiva del discernimiento y nuestras propias historias de ser llamados al pastorado, al ministerio. Y Pastor Juan, es tu primera vez con nosotros desde Lima, Perú. Muchas gracias por tu tiempo. Y ¿qué opinas tú de la lectura? O no sé si te gustaría compartir un poquito de tu experiencia de ser llamado a ser un pastor luterano.
Bueno, es muy importante esta elección en la lectura de Matías. Poder esto entender que es Dios quien hace el llamado y que es el Espíritu Santo que unge para poder también obtener ese complemento, ¿no? Y en mi caso, pienso que el trabajo de la misión que ocurrió acá en Lima, Perú, me impactó mucho, ¿no? Porque desde temprana edad conocí al Señor y entonces sentí que era necesario prepararme, era necesario atender este llamado, y empecé a profundizar en los temas de las Escrituras, y cada vez que lo hacía se me abrían los ojos, ¿no? Creo que eso facilitó la comprensión de que Jesús me estaba de alguna manera tocando mi vida, tocando mi corazón para trabajar, ¿no? Por su causa, por el amor, por la compasión. Y eso me encantó porque en Lima hay mucha necesidad, ¿no? Tenemos muchos asentamientos humanos carentes de muchas necesidades básicas y mucha gente que necesita entrar a los caminos del Señor, ¿no? Y sentí que en ese momento el llamado era preciso, ¿no? Y me gustó mucho. Entonces, para mí la iglesia se hizo muy viva en mi vida, ¿no? Y esto lo siento cuando están eligiendo a nuevas personas para poder trabajar, ¿no?, en la iglesia y cumplir con el llamado de poder anunciar el mensaje, ¿no?, anunciar las buenas nuevas a todas las comunidades, ¿no?
Amén, amén. Muchas gracias por compartir. Pastora María, ¿qué opinas de este pasaje y tu llamada? Porque recientemente estabas ordenada, pero tienes mucho tiempo sirviendo a Dios.
Sí, Yo creo que este texto lo que nos está diciendo es que quien llama, como dijeron los otros pastores, quien llama es Dios. Dios nos llama. Dios nos llama, y la forma en que Dios nos llama puede ser de diferentes formas. No es como que Dios abre la boca y dice ven, ¿verdad? Sino que nos comunica por medio de nuestros hermanos y por medio de nosotros. Como lo mismo en la misma lectura, ellos llamaron a tres personas y dejaron que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que es el discernimiento, sea el que ayude a tomar la decisión de quién es este líder, para que haga testimonio de la resurrección de Cristo, ¿no? Eso era lo que ellos buscaban, y nosotros también es ese mismo, que nosotros también demos testimonio del amor de Dios, del amor de Cristo en nuestra vida. Entonces pienso que Dios hace ese llamado, y que es por medio de discernimiento, por medio de oración, y por medio de estar abiertos a cómo es que Dios comunica a nosotros ese llamado. Yo crecí en la iglesia toda mi vida, pero fue hasta que un párroco aquí en Chicago me dijo, María, yo veo en ti un llamado de Dios. Y ahí fue donde, como el pastor Misa dijo, yo dije, yo soy mujer. En mi propio país me dijeron que no, yo soy madre, yo tengo todos estos sombreros, ¿no? Soy mamá, soy trabajadora social, soy esto, soy lo otro. Y sí, siento en mi corazón un llamado muy grande, pero yo no sé cómo responder. Y ahí es donde acudimos al Espíritu, ¿no? A que nos guíe. Y entonces yo comencé ese llamado, ese discernimiento, yendo al seminario, tomando clases. Y sí, finalmente después de 10 años, gracias a Dios, 10 años, mucho tiempo, una larga jornada, me ordené, ¿no? Pero es el Espíritu de Dios el que nos ilumina. Es Dios quien llama, y no es lo que toma todo este proceso. Yo aprendí mucho en mi jornada y sigo aprendiendo, de que somos llamados para servir, de que no es algo que yo quiero, es algo que Dios quiere, de que estamos aquí para glorificar a Dios, no para glorificar nosotros, y que nuestra preparación es esa misma, para salir y predicar que tenemos un Cristo vivo, un Cristo vivo, un Cristo lleno de amor, un Cristo que va a regresar, y que nosotros somos testigos de su amor. Entonces, el discipulado, el apóstol, yo pienso que el sinónimo es ser un discípulo de Cristo, que como él decía, un embajador, es lo que somos, ¿no? Entonces, yo siento que sí, Dios nos llama en diferentes formas, por medio de diferentes personas, en diferentes situaciones, y es el Espíritu de Dios que se postra sobre nosotros para darnos el sí, no nosotros, sino el Espíritu de Dios que nos... Eso es lo que me dice esta lectura y me encanta, porque pienso que habla de nuestro llamado personal y nuestro discernimiento, que no es nada fácil, no es nada fácil. Voy a ser pastor y uno piensa que, era al principio, pero a medida que vas aprendiendo y que vas discerniendo, te das cuenta de que es un llamado de Dios, y es un llamado a servir, más que nada, que no nos equivoquemos. Es un llamado a servir a nuestros hermanos y a caminar juntos.
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Me hace pensar que en tiempos pasados yo estaba un maestro de español en una primaria, y unos de los alumnos me preguntaron, alumnos que estaban hablantes de español, me preguntaron, pero señor Menki, tú todavía no entiendes todo del español, obviamente. Y yo respondí diciendo, pues todavía yo estoy aprendiendo el inglés. Y los alumnos se reían mucho, pero era la verdad, que para mí inglés es mi idioma de bebé, de mi familia, y todavía estoy aprendiendo como la llamada de pastor. Todavía estamos en la jornada, en el discernimiento, que no hemos llegado, todavía estamos en el proceso. Muy bien, ok, vamos a continuar con la primera carta de San Juan, capítulo 5. Yo creo que la pastora María va a presentar, por favor.
Sí, gracias. La lectura es de Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 9 al 13. Aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es de mucho más valor, porque consiste en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva este testimonio en su propio corazón, y el que no cree en Dios lo hace aparecer como mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene también esta vida, pero el que no lo tiene al Hijo de Dios no la tiene. Les escribo a ustedes porque creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
A Dios.
Pastora María, ¿qué estás pensando con la primera carta de Juan, capítulo 5?
Pienso que la primera carta de Juan se conecta con la primera lectura que leímos anteriormente, cuando estamos diciendo que el llamado viene de Dios. Igualmente, el llamado viene de Dios, nosotros creemos en ese llamado. Nosotros creemos en Jesucristo resucitado. Nosotros seguimos a Cristo. Cristo vino a enseñarnos del amor de Dios. Entonces pienso que muchas veces esta lectura nos está invitando a que reflexionemos y que pensemos bien cuando nosotros hablamos de Dios. Porque aquí claramente dice que hay muchos que han escuchado de Dios, pero no creen en Dios. Y más en estos tiempos hoy día, ¿no? Entonces, con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, nosotros hablamos de Dios, del Dios que nosotros creemos, de Jesucristo resucitado. Es Dios quien nos llama y es nuestra fe en Cristo que nos lleva a Dios. Pienso que esta segunda lectura nos está invitando a reflexionar sobre ese llamamiento que hablamos en la primera lectura de Dios y sobre nuestra fe firme en que nosotros no solamente creemos, somos, porque como lo dice la lectura, la ya está en nuestro corazón, nuestra fe ya está en nuestro corazón. Entonces no es como que cuando dicen que nos dan a probar algo de comer y decimos, creo que es esto, o sea, no lo sabemos con certeza. Esto es tener la certeza de que Dios existe, de que Dios es nuestro creador. Y tenemos esa certeza gracias a Jesucristo, porque Jesucristo vino, estuvo aquí, comió con nosotros. Bueno, ustedes ya saben, comió con nosotros, sanó a los enfermos, nos mostró el camino. Entonces, no es nada más como que creo, es que creo, tengo la fe y la firmeza de que Jesucristo ha venido a salvarnos, es nuestro Salvador. Y como en el domingo pasado, es nuestro amigo en el camino, es nuestra cabeza en nuestro cuerpo. Y es esa fe que está grabada en nuestro corazón, por nuestra fe en Cristo, es que llegamos a Dios. Pienso que eso es lo que nos dice, es una afirmación, es una lectura de afirmación.
Muy bien, muchas gracias, Pastora María. Y quiero decir hola a Pastora María Santa Cruz desde San Diego. Hola, Pastora María, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias a Dios. ¿Ustedes?
Muy bien. Ya estamos en vivo por el Facebook, Pastora María. Y también tenemos un invitado especial desde Lima, Perú, Pastor Juan Leva Cabezudo. No sé si conoce la Pastora María Santa Cruz ya o no.
No.
Ok. Muy bien. Y estamos por el momento estudiando 1 Juan 5, 9 a 13. ¿Hay más perspectivas de esta lectura?
Solamente iba a afirmar lo que la pastora María había comentado de la conexión. Está bastante clara con la primera lectura, la palabra de testimonio, que es igual, es el llamado de apóstol, es dar testimonio, y el testimonio está muy claro ahí, que es que en el Hijo de Dios tenemos vida eterna. Y podemos preguntarnos qué es vida eterna. Para mí siempre es considerado el tener vida eterna, es sí, tener esa relación íntima con Dios por medio de Jesús y tener, ser parte de este, en una relación de amor. Y por medio de Jesús, Dios nos está invitando nuevamente a tener esa íntima relación, y es una relación de amor incondicional. Sí.
Bien. Me gusta la palabra íntimo porque también este pasaje me hace pensar en la perspectiva de Finlandia, los teólogos que escribieron unos libros con la perspectiva de Lutero, que la fe en nuestro corazón es la presencia de Jesús en nosotros, en nuestro corazón. Y dice que ellos que creen lleve el testimonio en el corazón, y que el Hijo es el testimonio. Como Lutero escribió en su explicación del credo, no podemos tener fe por nuestras propias fuerzas, sino estamos llamados por el Espíritu Santo, que fe es un don de Dios, la presencia de Jesús, la gracia de Jesús en el corazón. Es algo muy íntimo, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Más perspectivas? Pastora María Santa Cruz y Pastor Juan.
¿Me podría repetir la lectura, por favor? Disculpen, andaba con el doctor y apenas llegué y no me pude conectar antes, pero ¿qué estaban leyendo? Si me podrían repetir, por favor.
Sí, claro. Aquí dice, sí, aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es de mucho más valor, porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva este testimonio en su propio corazón. El que no cree en Dios lo hace aparecer como mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene también esta vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna.
Amén.
Amén.
Hermosa lectura, ¿no? Creo que esto nos reafirma, ¿no? La clase de testimonio que tenemos que dar, no nuestro, sino de Dios, ¿verdad? El testimonio, y creo que como instrumentos que somos de Dios, ¿no? Uh-huh. Como dice Pablo, lo que hacemos no es para vanagloria, sino es para dar honra y gloria a nuestro Dios. Creo que eso es muy importante. La preparación y cuando estamos nosotros predicando esa palabra, hacer un énfasis de a quién estamos representando, ¿no? Y recordar siempre, aquí dice el que tiene a Dios tiene la vida, el Hijo de Dios no tiene la vida y el que no lo tiene no la tiene. Entonces me recuerda a mí en el profeta Ezequiel, ¿no? En los valles de los huesos secos, que no tenían el Espíritu de Dios, ¿no? Y no tenían vida, todavía no tenían la vida. A veces creo que en el mundo estamos ahorita así, ¿no? Tenemos cuerpo, tenemos todos los tendones, nervios y todo, pero muchas veces falta ese Espíritu de Dios en la vida, falta ese soplo del Espíritu de Dios, y creo que esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Dar ese soplo del Espíritu a esos cuerpos que por una razón u otra están muertos en vida, ¿no? No tienen una esperanza. Ha pasado tantas cosas en este último año que han perdido esperanza, han perdido fe, han perdido muchas vidas, ¿no? Entonces, creo que tenemos ese nuestro compromiso con Dios como pastores, como la promesa que hicimos, ¿no? De siempre estar ahí al pendiente de nuestras ovejas. Creo que eso es lo que tenemos que recordarles. Tenemos un Dios vivo, un Dios que si nos aferramos a Él, vamos a tener siempre vida, ¿no? Vida en abundancia. Y pase lo que pase en el mundo, pase lo que pase en nuestras vidas, siempre si estamos aferrados a Él, tendremos esa vida. Eso es hermoso. Gracias por este momento.
No, gracias a ti, y me fascina el ejemplo de el Valle de los Huesos y hablando de este sentido de nuestros cuerpos espirituales, porque también estamos haciendo conexiones con la ascensión que Pastor Juan está preparando para un servicio dedicado a la ascensión, y también tenemos esta conexión del cuerpo, el cuerpo de Jesús, un cuerpo después de la resurrección que no entendemos exactamente, pero es algo físico, pero algo muy espiritual. ¿Qué opinas tú, Pastor Juan?
Veo que el tema central también está en el complemento de nuestra fe, porque la fe también nos tiene que ayudar a ese testimonio que debemos dar permanentemente, ¿no? Porque, como dicen Hebreos, ¿no? Hay que estar totalmente convencidos, ¿no? Y la fe es algo que nos ubica en eso, en esa profundidad, y nos permite en todo momento, así estén las cosas turbias, ¿no? Así estén las cosas movidas. Nuestra fe es la que tiene que estar consolidada para demostrar el testimonio de nuestro Dios. Y también, como dijo Lutero, pues que la fe es un don de Dios que no se vende ni se regala, ¿no? Ese fue el tema central en la Reforma, ¿no? Y ustedes saben ya todo lo demás que ocurrió, pero el tema es que la fe es un don gratuito que lo entrega nuestro buen Dios, ¿no? A todos y todas que están totalmente convencidos de recibir este precioso don que es nuestra fe en nuestro buen Dios, ¿no?
Amén. Amén. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente lectura. ¿Está bien? Uh-huh. Ok. Vamos a estudiar el Evangelio de San Juan por los que están predicando en el séptimo domingo de Pascua. Y después estudiamos el Evangelio según San Lucas para la ascensión. Aquí dice: Jesús oró por sus discípulos diciendo: a los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste. Y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. El Evangelio del Señor.
Gracias a Dios.
Sí, damos gracias a Dios. Y pues el versículo muy impactante es para que estén completamente unidas como tú y yo. La oración de Jesús para la unidad. Y lo difícil es, lo hace pensar en todo que está dividido en la realidad. La iglesia, las familias, los países, hay mucha división en el mundo. Pero aquí a lo menos tenemos una esperanza de una visión de Jesús en la plenitud de tiempo. Unidad. Unidad. No sé qué opinan ustedes.
Misael.
Pastora María.
Bueno, esto es un... ¿Para qué me invitaban si ya me conocen? Esto es algo muy hermoso, ¿no? La unidad. Pero qué difícil. Qué difícil es aceptarnos los unos a los otros, ¿no? Qué difícil es ver a través de Cristo... y con ese amor, ágape, con ese amor incondicional, que seas quien seas, vengas de donde vengas, somos hijos de un mismo Dios, ¿no? Y eso es lo difícil. Pero cuando estamos conectados, cuando tenemos esa fe en nuestro Señor, todo aquello que no podemos cambiar lo aceptamos, porque recordamos que Dios no nos mandó como jueces a este mundo, sino nos mandó a amarnos, ¿no? Y el amor es un sentimiento, ¿no? Pero también es un mandamiento. Perdón, el amor es una decisión, pero es un mandamiento, ¿no? Y creo que es bien difícil para muchos diferenciar entre ser del mundo y estar en el mundo, ¿no? Es muy, muy difícil, pero cuando separamos el mundo terrenal con las cosas celestiales, se nos hace más fácil. Mucha gente de nuestras congregaciones, yo hablo por mi congregación, pueden estar, yo siempre les digo, yo no quiero llenar bancas de cuerpos, yo quiero llenar cuerpos del espíritu. Y eso para mí, esa es la unidad que de la que está hablando aquí nuestro Señor, ¿no? La unidad que no es cantidad, ¿no? No es cantidad, pero es la unidad. Si estamos muy unidos, estamos, creo que vamos por el buen camino. Y eso es bien importante recordar siempre, que trabajar en esa unidad, mantener esa unidad, porque somos herencia de Dios a Jesús, ¿no? Tú me los diste. Eso es todo.
Mira, amén, amén. Sí, amén. Muchas gracias. Sí.
Sí, gracias, Pastora María. Quería comentar, ese énfasis de que somos llamados a vivir en el mundo como Jesús vivió entre el mundo, entre sus discípulos, pero también vino al mundo a amar al mundo. Entonces, nuevamente conectado con ese llamado de que Dios tal vez sí nos aparta para darnos un propósito, para darnos un llamado para servir, pero no es algo en el que tenemos que excluirnos o separarnos, sino que somos llamados a vivir y también a amar al mundo. Es un buen recordatorio. Lo que estaba pensando cuando primero leí este evangelio, estaba pensando cuando los discípulos, también pasaron por muchas caídas de fe. Dice Jesús, han creído en tu palabra, han escuchado tu palabra. Creo que Dios, Jesús les está dando más crédito de lo que yo creo deberían, porque yo, al menos, la forma en la que yo me conecto con los discípulos es cuando yo me conecto más, es cuando yo, mi fe no es tan fuerte, cuando mi fe está débil, y ahí es donde me doy cuenta que sí, la fe proviene de Dios, de un ser divino, y como discípulos vamos a tener, nuestra fe a veces no va a estar tan fuerte, va a decaer, así como Pedro, ahora lo vemos en Hechos, su fe, estando al lado de Jesús, falló. Entonces, es un recordatorio que todos vamos a pasar por esta decadencia de tal vez vamos a estar desanimados, vamos a pasar por dificultades, conflictos como iglesia, y si es necesario, es importante escuchar ese llamado de unidad, de que la única forma de hacer el ministerio de Jesús es a través de la unidad, y el ejemplo que Jesús nos da es en unos domingos más vamos a celebrar la Santa Trinidad, que es esa comunidad entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un modelo para nosotros. Sí,
eso muy bien.
Que nada más comentar.
Sí, la unidad con diversidad, excelente conexión. Pastora María, Pastor Juan.
Yo creo que se trata de la unidad. Estoy de acuerdo con la pastora María Santa Cruz. Yo creo que en estos tiempos difíciles, porque estamos viviendo tiempos difíciles, entonces a veces nos enfocamos mucho en obviamente en el mundo, ¿no? Y nos olvidamos de Dios, ¿no? Nos olvidamos de nuestra espiritualidad, de cuidar nuestro espíritu y dejar que el Espíritu de Dios entre en nuestra vida y obre con nosotros. Yo creo que esta lectura no está diciendo que unos son del mundo y otros no son del mundo, y es otro, sino que más bien nos está invitando a que todos dejemos que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Y a veces nuestro miedo no nos deja. A veces el no conocer, a veces el no saber. Porque a veces cuando hoy en este tiempo de pandemia, porque todavía estamos en la pandemia, porque tenemos que aprender a sobrevivir, a sobrellevar esta pandemia. Tenemos que alimentar nuestro espíritu, tenemos que alimentar nuestra fe, necesitamos hacer crecer nuestra fe. Y pienso que esta lectura es a lo que nos está invitando. Jesús mismo está orando a Dios y está diciendo algo muy bonito. Está diciendo, no te estoy diciendo que los quites, que los lleves, te estoy diciendo que los protejas. Y entonces yo creo que nosotros en estos tiempos también es lo mismo que le pedimos a Dios por medio de Jesucristo. No estamos diciendo que nos quite, que nos la ponga fácil. No estamos diciendo que camine con nosotros, que nos proteja, que nos guíe. Yo pienso que esa es la invitación a que nosotros seamos ese ejemplo o esa imitación a Cristo, ¿no? Cristo está diciendo, te estoy pidiendo por los seres que han escuchado tu palabra. Entonces tenemos muchas personas que han escuchado o han oído, pero no han dejado que el Espíritu entre dentro de ellos. Entonces necesitamos nosotros como predicadores de la palabra animar a las personas a que Cristo vive. No tengamos miedo y dejemos que el Espíritu entre en nosotros, porque de esa manera nosotros vamos a obrar mejor y vamos a sentir el amor de Dios en nuestra vida. No solamente en nuestro cuerpo, pero en nuestra vida, y podremos ser ese testimonio de amor, que es lo que Cristo nos está invitando a hacer, ser testimonios del amor de Dios en nuestras comunidades. Eso es lo que pienso que dice este, que nos invita este texto.
Amén, amén, gracias. Pues, Pastor Juan, y ya casi estamos en el tiempo de estudiar el San Lucas, pero Pastor Juan, ¿tienes comentario de San Juan?
Sí, por supuesto. El texto nos dice muy claramente que el mundo es nuestro hábitat y es una oración de Cristo que como cristianos y cristianas que conocemos su palabra, necesitamos hacer de ella lo más unida que se pueda, ¿no? No separarnos de ella, sino más bien ser luces en medio de los signos de muerte de repente, ¿no? Brillar en el momento oportuno para que otros puedan ver esa luz y los que están en el mundo junto con nosotros y nosotras puedan reconocer que Cristo vive y Cristo nos anima y nos hace que nos volvamos a Él, ¿no? Y la única manera de volvernos a Él es a través de el arrepentimiento y esperar la salvación por medio de nuestra fe en Cristo. Creo que eso es importante y estar consagrado para, como él dice, ¿no? En el verso 17, creo, ¿no? Dice, estar consagrados por medio de la verdad, ¿no? La verdad es la que va a brillar en el mundo y es la que va a dar pie a que otras personas que nos ven puedan cambiar de actitud, ¿no? Puedan mejorar su medio de vida, su relación con los demás y con su prójimo. No creo que eso es importante remarcarlo porque no podemos despegarnos del mundo. Estamos en el mundo, más no somos del mundo. Es inverosímil, pero está dado en diferencias por conocer la palabra de Dios, ¿no? Aunque somos del mundo, pero por haber conocido la palabra de Dios, ya no lo somos. Estamos en otra ruta, en otro medio, en otro hábitat que Dios nos ha colocado a todos. Creo que por ahí va un poco la idea del texto también.
Excelente, excelente. Perfecto. Ya estamos listos para estudiar el Evangelio para la Ascensión, en el caso de que van a tener servicio pues mañana, o si vas a enfocar en esos textos el domingo. Y aquí tengo en la pantalla Lucas 24. Uh-huh. Y Pastor Juan, ¿te gustaría leer?
Por supuesto. A ver, dice así la palabra del Señor. Luego les dijo, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las Escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciara a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió, pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betania y alzando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban siempre en el templo alabando a Dios.
Amén.
Amén. ¿Puedo continuar?
Sí, por favor.
Perfecto. Bien, esta lectura tiene un tema en el verso 44, ustedes son testigos de esto. Y se refiere a la ascensión de nuestro Señor. Pero hay que hacer un pequeño repaso exegético, porque este Lucas 24 está dividido en tres unidades, ¿no? La primera, la resurrección; la segunda, el camino de Emaús; y la tercera, Jesús aparece a sus discípulos, y también a una pequeña subunidad donde está exclusivamente tres versículos que hablan de la ascensión. Vemos que los destinatarios son tres grupos en todas estas lecturas del trío, le llamamos crítico pascual, ¿no? Porque estas, digamos, están divididas en tres unidades, ¿no? Y están complementadas lógicamente por el libro de los Hechos, el capítulo 1, el verso del 1 al 15, y Salmos 47 y Efesios 1, 15 al 23. Como decía, los destinatarios de estas lecturas están dadas en las mujeres, en los dos discípulos que van en el camino de Emaús, y los 11 con los demás, que estuvieron también presentes, ¿no? En el caso de las mujeres, que básicamente es la resurrección, haciendo un pequeño resumen, lo que ellos hacen solamente es comunicar que Jesús vive. En los discípulos que van en el camino de Emaús, se les abren los ojos, lo sienten en sus corazones y experimentan una conversión personal. Y en el caso de los 11 y los demás, que está en el relato cuando Jesús se le aparece a los discípulos de la ascensión, ahí básicamente es la afirmación de que Cristo vive y interpreta la incredulidad de algunos discípulos que no estaban contentos con la resurrección. Pero también en la ascensión al cielo se nota que la fe nuestra y de todos se hace más fuerte y se nutre, ¿no? Porque Cristo muestra su señorío y la gloria de Dios que brilla. Después hay otro punto muy importante que es el centro de la estructura teológica de estas unidades, ¿no? Del trístico pascual. Y ahí vemos que la clave es Jesucristo para la comprensión de las Escrituras, porque en el Antiguo Testamento por sí sola no se puede llevar a los discípulos al reconocimiento de las necesidades del camino del Mesías, ¿no? Otro aspecto importante de Lucas 24 es que cierra la historia terrenal de Jesús. Los nuevos testigos reciben una misión concreta formulada como transferencia del perdón, cuyos destinatarios son todas las naciones. Es decir, es como que pasa de una generación a otra, ¿no? Primero llega esta manifestación a los apóstoles, que ellos se hacen oficialmente testigos de este acontecimiento histórico, salvífico, ¿no? Pero ahora esto se ha trasladado a la iglesia, y la iglesia de alguna manera también nos hemos convertido en ser testigos de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aunque la iglesia no le tome en serio este tema de la ascensión, no lo ve muy importante, por ejemplo, como el día de la Semana Santa, que celebramos toda una semana y tiene todo un procedimiento litúrgico, no se le toma mucha importancia a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que, digamos, un poco para poder también regresar a ser nuevos testigos de Jesús, ¿no? Nos tenemos que preguntar en qué consiste concretamente el arrepentimiento, cómo se evidencia esa vuelta a Dios, en qué se expresa el cambio de vida. Todos esos temas nos ayudan a poder entender que nosotros, la iglesia, somos los nuevos testigos de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque la ascensión, también hay que preguntarnos por qué la ascensión se dio en Betania, porque se habla de Betania. Betania es un pueblo en el Monte de los Olivos. Aquí tuvieron lugar varios acontecimientos importantes en la vida de Jesús. Por ejemplo, En Betania vivían sus amigos de Jesús, María, Marta y Lázaro. En Betania también fue ungido Jesús. ¿Quién lo unge? Juan el Bautista. ¿Y para qué lo unge al Señor? Para que pueda desarrollar la misión. Y notamos también otro punto importante, es el gesto. El gesto que Jesús hace en este relato es una bendición sacerdotal que Jesús hace en el versículo 20, cuando Él se va a los cielos, abre los brazos y es un gesto sacerdotal que hoy la Iglesia lo toma como algo muy importante para otorgar la bendición o para instalar también a los equipos pastorales, a los equipos sacerdotales o grupos que quieran desarrollar un trabajo dentro de la Iglesia. Otro aspecto importante es el regreso de los discípulos. Está marcado por una alegría, ¿no? O sea, cuando ven que ya nuestro Señor está ascendiendo, ellos regresan muy contentos, con el gozo transformador, transformados por sus vidas, y fue la constante que atraviesa su testimonio, tal como lo relata Lucas también en el libro de los Hechos, ¿no? Y por eso encontramos que el texto sugiere varias causas de esta alegría. La primera, la superación de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También la presencia del Señor los anima bastante, la comprensión de las Escrituras, la confirmación de que Jesús es el Mesías, la transformación de ser testigos, la promesa del poder desde lo alto, ¿no? Y el mandato de ser testigos. Eso es una realidad que el texto lo muestra, y creo que la Iglesia de hoy debe tener presente que la ascensión es algo maravilloso, porque, como dice el texto en el verso 50, después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo, ¿no? Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con alegría y estaban continuamente en el templo, dice, alabando a Dios, ¿no? Yo pienso que la Iglesia es un testimonio fiel de esta ascensión, y por eso Jesús convierte el pequeño grupo de seguidores y seguidoras en testigos, ¿no? Que deben dar testimonio de lo que Dios realizó en él, y que han anunciado a él todos los pueblos y personas para que se conviertan y reciban el perdón de los pecados. Finalmente, la ascensión es una especie de nexo entre la historia de Jesús y nuestra historia como creyentes y testigos.
Man.
En relación a los textos que nos ayudan a poder, digamos, encontrar el complemento críptico del crítico pascual, encontramos a los Hechos, donde nos muestra tres puntitos importantes, que es recibir el poder cuando el Espíritu Santo esté sobre ellos, ¿no? O esté sobre nosotros. El otro elemento es que seremos testigos, ¿no? Y finalmente dice que vieron ascender la gloria de Dios, es decir, estar en la presencia del universo, no solamente en la tierra, sino en el universo, porque nuestro Jesús, que subió a los cielos, es el Señor del mundo y también del universo, ¿no?
Sí, sí. Gracias, muchas gracias, Pastor Juan. Muy, muy excelente reflexión. Conexiones, porque ya tenemos como 3 minutos hasta que terminamos, y un minuto para cada pastor hacer conexiones. ¿Alguien? ¿Quién quiere seguir?
Solamente quiero, gracias, Pastor Juan, por su reflexión. Me hizo pensar mucho en la parte de nuestro servicio que otorgamos, como usted dice, esa bendición a nuestra congregación después de que hemos sido alimentados por esa comida espiritual Ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo en el mundo y entonces somos mandados a, al final de nuestro servicio. Cada semana somos mandados al mundo, a vivir en el mundo. Y con esta gran bendición, con esta gran oración también de bendición, de protección. Y veo esa despedida como es más como en un empoderamiento. Ahora tú vas a continuar y en el mundo el ministerio que yo empecé va a seguir a través de ellos. Y esa es lo que la oración final de Jesús a sus discípulos, protégelos. Ahora ellos están en el mundo, yo no, pero ellos están.
Muy bien.
La conexión que yo hago es que ellos fueron testigos de la ascensión de Cristo. Estuvieron presentes, ¿verdad? Y ahora nosotros damos testimonio de cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Y somos enviados a compartir ese testimonio. Eso es la conexión que yo hago. Todos seguimos siendo testigos del amor de Cristo vivo, resucitado en nuestra propia vida, porque ha obrado Dios en nosotros. Entonces, me gusta la conexión que hace el pastor Misael, ¿no? El envío, y me encantó lo que usted dijo, Pastor Juan, de que hoy día nosotros seguimos haciendo esa bendición poderosa que el mismo Cristo hizo en nosotros, y seguimos dando testimonio con nuestra propia vida. Cada día, cada minuto, cada segundo, damos testimonio de cómo Dios obra en nuestra vida.
Amén, amén, muy bien. Pastora María Santa Cruz.
Sí, estoy de acuerdo con todos sobre este tema. Aparte, a mí me llamó mucho la atención, cuando Jesús dice no se vayan de aquí hasta que reciban el Espíritu Santo para fortalecer, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos cada domingo, ¿no? Compartimos esa palabra y el Espíritu Santo del Señor se hace presente en la comunidad de creyentes. Y cuando nos despedimos, creo que vamos llenos del Espíritu Santo y seguros de que el Señor va con nosotros. Y eso es lo que decimos, que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, ¿no? El Señor vuelva a su rostro así, te conceda la paz. Esa es la gran bendición que damos cada domingo y es un momento muy solemne y muy espiritual.
Sí, amén. También yo estoy de acuerdo y muchísimas gracias por la presentación especial, Pastor Juan. Y me hace pensar en que es necesario la ascensión para que nosotros convirtamos de discípulos a apóstoles, que todavía estamos aprendiendo, pero ya tenemos que hacer el trabajo, que hacer los líderes. Igual como el punto de Pastor Misael, el despedida, que también terminamos el servicio cada domingo y todos los miembros son los sacerdotes, como dijo Lutero, que ellos vayan. Este proceso de llamar y enviar es algo bonito de Dios. Unas últimas palabras, Pastor Juan, como nuestro invitado especial. Muchísimas gracias. Y algo más para compartir con nosotros.
Bueno, que el verdadero testimonio cristiano es fruto del amor de Jesús y de la serena convicción de que Jesús da sentido a nuestra vida. Esto se manifiesta de dos maneras complementarias. Una tan importante y decisiva como la otra, por un lado, están nuestras actitudes mediante las cuales podemos expresar la solidaridad con el prójimo. Esto es un testimonio implícito, absolutamente necesario para corroborar nuestra fe por el otro igualmente. Irreemplazable es nuestro testimonio explícito. Es fundamental confesar a Jesús como Señor y Salvador y anunciar su señorío e invitar a las personas a la fe, a la integración en la comunidad y en el seguimiento.
Amén. Amén. Muchas gracias. Una oración. Pastor Juan, ¿te gustaría hacer la oración?
¿Cómo no? Perfecto.
Muchas gracias.
Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites juntar nuestras ideas, juntar nuestras manos, juntar nuestros brazos, para que llenos del Espíritu podamos hablar de tu palabra. Guárdanos de todo mal, protégenos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Guíanos, pon tus palabras en nuestros labios y abrázanos con tu ternura y guíanos para hablar siempre a aquellos que necesitan, a aquellos que están solos, tristes, enfermos. Guárdanos y enséñanos el camino. Que este domingo podamos presentar la palabra y que toque los corazones y las mentes de nuestros hermanos y hermanas. Gracias por permitirme estar con mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos protejas, nos guardes. Amén.
Amén.